Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Every time I look at you, I fall in love all over again. En nuestro programa de hoy vamos a conocer uno de los recursos que Cáritas Madrid tiene para familias monomarentales en situación de sinhogarismo. Es un problema creciente que afecta a estructuras familiares muy frágiles, con una mujer en exclusión que ha de sacar adelante a uno o varios hijos ella sola. También vamos a hablar sobre un proyecto de Fundación SM para que los niños y niñas sordos aprendan lo más pronto posible la lengua de signos a través de pequeños vídeos en YouTube y facilitarles la adquisición de la herramienta esencial para comunicarse y para su mejor integración en la sociedad. Y con Igualdad Animal valoraremos la tendencia a un menor consumo de carne en la población española por razones de salud, medioambientales y éticas. Comentaremos también su última campaña e investigación en mataderos de caballos. También desde Greenpeace nos hablarán de la película Delicado, que ha recibido el premio de la Seminci sobre cambio climático, un galardón que se otorga desde hace 5 años a obras que visibilizan la emergencia climática. El sinhogarismo tiene muchas caras, pero cada vez más tiene rostro de mujer, una mujer que a menudo debe sacar adelante a uno o varios hijos. Estas familias monomarentales necesitan una solución habitacional más allá de unas pocas semanas o unos pocos meses que les dé cierta estabilidad. Cáritas tiene un recurso pensado para ellas y que vamos a conocer hoy en profundidad gracias a Rosalía Portela, que es subdirectora del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid. Rosalía, bienvenida nuevamente a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
A ti por volver a nuestro programa. Y también vamos a conocer la historia de Marisol Barreto Bernardo. Marisol, bienvenida y muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Buenos días, ante todo, por estar en la ciudad Madre Patria. Yo vine acá a España a salvar la vida de mi hija porque ella tiene el diagnóstico de aplasia medular ósea. En Perú la habían desahuciado a mi niña, me dijeron que tenía 1 mes nada más de vida. Es por ello que yo vengo a esta ciudad a salvar la vida de mi hija.
Marisol, y tú has tu historia es de una madre coraje, tú vienes a España para salvar, como nos estás diciendo, la vida de tu hija de 9 años, que tiene una enfermedad de la que allí, en tu país de origen, en Perú, no había un tratamiento posible, dejando además a otros 2 hijos en tu país, ¿verdad?, para salvar la vida de esta, de la mediana.
Sí, es cierto.
Pero a la llegada aquí a España, las cosas no son fáciles.
Yo conocí a una compatriota de Perú. Ella nos cobraba 1.000 soles mensuales desde el mes de marzo a julio. Nos ha cobrado 5.000 euros. Y de ahí ella pues me despojó de su casa. Y es por ello que yo llego a Cáritas.
Rosalía, la historia de Marisol, que vamos a ir conociendo poquito a poco, también cómo es esta nueva vida en uno de vuestros recursos, pues nos da idea de lo importante que es que existan. Pero son difíciles de encontrar, son escasos en la administración pública. Ahí estáis las organizaciones, las ONGs, los servicios que ofrecen organizaciones como Cáritas para dar respuesta a un recurso que, ¿cómo es? ¿Qué características especiales tienen estos recursos, Rosalía?
Bueno, primero, Clara, agradecer el que des voz, porque de lo que no se habla, ya sabes que se oculta, ¿no? Entonces, espacios como este son muy necesarios para trasladar no solo la situación de Marisol, ¿vale? Que efectivamente es uno de los rostros que, bueno, pues que se incorpora a esta diversidad de problemáticas que se dan en torno a lo que venimos denominando el sinhogarismo familiar, entendiendo por sinhogarismo familiar aquel que afecta, en este caso, a una mamá y a su nena, a su hija, pero en otros casos son denominadores comunes, ¿no? Madres con hijos a cargo sin una responsabilidad compartida. Ya desde hace tiempo en Cáritas, en la institución, venimos dando una serie de respuestas, de ayudas, de espacios frente a lo que denominamos la exclusión residencial grave. Y es triste adjetivar grave porque parece que hay como categorías, pues sí, tristemente las hay. Digamos que después de la salida de la pandemia y todos los informes y la realidad que constatamos nosotros día a día es que se está, digamos, ensanchando la parte, la pirámide de las personas que lo estaban pasando mal y digamos que por otra parte están llegando familias o personas que, bueno, se estaban sosteniendo y entran en una espiral de la que es muy difícil salir. En esta línea de ayudas, desde hace años, tenemos unas respuestas que nosotros denominamos alojamiento en centro residencial. Y connotamos la palabra alojamiento, a diferencia de vivienda, porque son viviendas en sí mismas en cuanto a estructura, pero son en un edificio donde hay servicios comunes, la vivienda de cada persona, pero digamos que lo comunitario todo se trabaja desde la clave de un equipo de profesionales y voluntarios para que toda persona, como el caso de Marisol y otras mamás, al llegar ahí, inicialmente se tranquilicen, tengan un poquito de calma y puedan enfrentar un futuro, ¿no? Porque el caso de Marisol y otras mamás también es la foto de los menores, ¿no? Que se ven arrastrados por las consecuencias de las familias y de las situaciones a las que se ven abocados, ¿no? Entonces tenemos este tipo de alojamientos donde vive Marisol en centros que son de la institución Cáritas, donde durante un tiempo que cada vez es mayor porque el problema, entre otros, como bien conoces, Clara, es no solo la acogida por la circunstancia de vulnerabilidad, sino la salida, ¿no? Entonces, el tiempo de estancia lo marca muchísimo el proceso de recuperación de la persona y las alternativas, digamos, que hay, que si me permites más adelante, pues haré un señalamiento de que son escasas o nulas, ¿no?
Sí, desde luego para salir de este círculo de la pobreza, que es un proceso lento, se necesita tiempo, se necesita ir sin prisa para recomponer la vida. Bueno, en el caso de Marisol, tú has llegado a estar en situación de calle.
Sí, exacto. Gracias a Dios y gracias a Cáritas de que la Fundación de Cáritas, ¿no? Y a todos los profesionales, yo estoy muy agradecida eternamente por el apoyo que me han dado en todo aspecto. Ejemplo, mi hija estaba hospitalizada, venían a visitarle, la única familia que teníamos, entonces venían a verle, estaban monitorizando día a día cómo está la niña, qué está el avance, ya le hicieron el trasplante a mi hija, ahora estamos en casa ya. Salimos de alta y entonces ellos han estado muy pendientes a todo y en todo, nos han dado todas las comodidades y de verdad estoy muy agradecida a Cáritas.
Vienes de Perú, con además, bueno, pues mediante una persona que te estafa, que te quita el dinero que tú, imagino, pues traías con muchísimo esfuerzo ahorrado. Os veis en situación de calle con tu hija enferma, lo recordamos. ¿Y en qué momento cambia esa situación? ¿En qué momento entras en contacto con Cáritas? ¿Y cómo es todo el proceso hasta llegar a uno de estos alojamientos?
La compatriota que yo tenía me cobraba 1.000 euros mensuales. Entonces, ella ya me decía de que busque, o sea, ya me, inclusive mi hija tenía COVID y estaba hospitalizada. Yo vine con otro niño más que es mi hijito Matías. Entonces, con él mi hija se enferma y la señora me lo trae al hospital y me echa a mi niño. Y así, de ahí fue de que ella me despojó de su hogar. Y ahí donde yo ando en la calle buscando este apoyo. Y gracias a Caritas, todo me hicieron muy rápido. Es increíble, de verdad, admiro ese profesionalismo eficaz, porque en la mañana me citaron a las 8 de la mañana, me mandaron a la oficina central, después me enviaron a la oficina donde es por Vallecas, que es mi coordinador, Miguel, y después me pasaron a Centro Pacífico, que es con la otra, la asistenta social, que es Noelia. Y en un día me hicieron rapidito. Es increíble, de verdad. Estoy muy agradecida.
En un día pasas de situación de calle con menores a tu cargo, con una hija
que está
enferma además, pasas rápidamente a uno de estos tres bloques que tiene Cáritas para estos recursos para familias. Concretamente a Jubileo, que está en Pacífico, que tiene 58 plazas, ¿verdad, Rosalía?
Vale.
Tenéis otros dos recursos también similares en Canillejas
y en Laguna. En la zona de Laguna.
Uh-huh.
De todas formas, Clara, si me permites,
sí,
me enternece escuchar a Marisol, porque creo que ella da la clave de lo que somos y lo que hacemos, ¿no?, y cómo actuamos. Me gusta mucho que nos está definiendo por nuestros nombres, ¿no? Habla de Miguel, habla de Noelia. Entonces, ese es el denominador de la institución, ¿no? El mirar a la gente, el escuchar y tender una mano y desde ahí construir un poco un proyecto. Es decir, nosotros es alejarnos. Yo creo que Marisol nos pone en una mirada que nos aleja de una idea mucho más arraigada, que es la ropa y el alimento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es verdad que actuamos así. Escuchamos, miramos al rostro, el de Marisol, el de otras familias también, todas dentro de lo que es el proceso migratorio, familias que viven en nuestro país en una situación similar también, y procuramos ser ágiles porque el dolor y la situación de necesidad no puede ser tratada de una manera de largo plazo, nada más lejos, ¿no? O sea, caer en la exclusión cuando hay crisis se transforma en dificultad para salir de ella, con lo cual nosotros intentamos ser ágiles en ese sentido. Me preguntabas los otros alojamientos.
Sí, tenéis tres alojamientos, sí. 58 plazas en uno,
sí,
otras 58 en otro y 122 en el tercero. Son muchas,
sí,
familias las que están allí alojadas. A mí me gustaría, porque en este sentido estamos subrayando por un lado la emergencia, porque cada día en situación de calle es un sufrimiento terrible para quien está en esta situación, y
sí,
tener un espacio seguro y digno es importantísimo, pero es que además hay un apoyo de psicólogas, trabajadoras sociales, personas voluntarias, también comunidades de vida, que me parece que es interesante también hablar de ese otro apoyo,
sí,
dentro de este edificio en el que conviven todas esas familias rodeadas de gente que está pendiente.
Son un poco por estructurar el alcance de la respuesta, que yo creo que también dimensiona el alcance de la necesidad,
uh-huh,
y que obviamente es algo que no está cubierto desde lo que es los servicios de responsabilidad pública, bien a nivel autonómico, bien a nivel local.
Uh-huh.
Entonces, son un total de 238 alojamientos en tres centros, ¿no?, localizados en las zonas que has comentado. También tenemos casas familiares, ¿no?, que son espacios donde conviven 3, 4 familias para estar de una manera pues no más de un año y afrontar una situación crítica devenida por circunstancias sobre todo de administrativas, ¿no? En este caso más perfil extranjería, ¿no? También luego tenemos unas 200 y pico viviendas por toda el municipio y la Comunidad de Madrid también como apoyo a familias que ya están en un proceso de autonomía, que han superado muchas dificultades y que les podemos, o sea, pueden vivir su vida con un alquiler, que sería un tema también interesante abordar, uh-huh, asequible, un alquiler acorde a su economía real, ¿no? Un alquiler no competitivo de mercado, ¿no? Y todo esto, la puerta de entrada es, en este caso, pues el lugar al que ha llegado Marisol, ¿no? Y ahí están equipos profesionales y voluntarios y unas maravillosas vecinas que están 24 horas, los 365 días del año, es la clave de estos recursos porque es la puerta a la que se puede llamar a cualquier hora. Y estas comunidades de vida son equipos de personas religiosas de distintas congregaciones, uh-huh, que hacen esta colaboración y optan por contribuir a esta problemática que es la exclusión residencial con rostro femenino.
Que si, por ejemplo, Marisol pues tiene que salir y tiene que dejar a uno de sus hijos un rato en casa, pues llama a esta puerta y estas personas que viven en este piso, vecinas, que también, claro, son vecinos en la comunidad de vida, pues le echan una mano y se quedan con el niño, etcétera.
Estos centros, me gustaría trasladar la imagen de que son espacios de convivencia, son espacios de una vida en común, es un simular cómo tienen que funcionar las familias cuando ya no estén, uh-huh, con nosotros. Me explico, hay asambleas vecinales, se toman decisiones por consenso, se hace un plan individualizado con cada familia porque en la pobreza cada familia está en una situación de exclusión a su manera y distinta. Se trabaja mucho con la infancia porque nos parece que es la oportunidad de prevenir conductas, comportamientos, refuerzos educativos, etc., ¿no? Para que te hagas una idea, hoy, o sea, hoy, no ayer ni mañana, sino hoy, junto con Marisol, hay en este edificio 60 familias. Y hay unos 172 menores. Imagínate el bullicio, ¿no? Son centros que tienen mucha vida, ¿no? Salvo el horario escolar, que decrece un poco y hay cierta tranquilidad. El resto son como pequeños barrios en vertical, ¿no? Y pretendemos que con los equipos y las comunidades de vida, pues estas familias cojan fuerza, reorienten su futuro y tengan la oportunidad de vivir una vida como todos nosotros, donde la vivienda y el empleo, aprovecho para decir, quizás son los ejes que van a dar esa oportunidad.
Hablamos de la necesidad de vivienda social, Rosalía.
Sí. Desde hace tiempo venimos trasladando a las administraciones públicas, en este caso la autonómica y la local, ¿no? La necesidad que actúe con políticas públicas de vivienda asequibles, que tengan una mirada de largo plazo para garantizar el que todo el mundo tenga derecho a la accesibilidad, ¿no? A una vivienda. Esto también lo marcamos mucho porque percibimos que se ha perdido el enfoque de la función social de la vivienda, ¿no? O sea, no, que trascienda de ser un activo financiero de beneficio, ¿no? Por otra parte, en estos momentos la reivindicación también va en línea con la futura ley estatal que no acaba de ser aprobada y que esperamos que al final se consiga, ¿no? Y es el frenar, ¿no? El precio de los alquileres que están de una manera muy abusiva, evitando y frenando muchísimo el que familias que tienen cierta economía no pueden acceder por carecer de una nómina, por carecer de unas fianzas, ¿no? Uh-huh. En definitiva, por falta de confianza por parte de los arrendadores, ¿no?
con la imposibilidad de acceder a esa vivienda a un precio claro. justo, que es un derecho básico. Yo quería preguntarle claro. a Marisol cómo es su casa actual, su actual casa. ¿Cómo es, Marisol?
Mi casa es hermosa. Tengo todas las comodidades que se debe tener en un piso. Me han dado todo. Me han dado 3 camas, me han dado cocina, lavadora, todo, televisión. Tengo todas las comodidades que se debe de tener en un piso. Mm-hmm. Y estoy muy agradecida, de verdad. Y también estoy muy feliz porque mi niña, la compatibilidad fue al 100%. O sea, todo es una felicidad ahí. Nos apoyamos ahí con los vecinos. Es una convivencia muy hermosa y de verdad estoy mil veces agradecida con todos los profesionales que en realidad están laborando en Cáritas.
Mm. Y lo más importante, como decías, Marisol, que tu hija está bien, está en un tratamiento y se está reponiendo de su enfermedad y tenéis pues un futuro, ¿no? Para el que también os estáis preparando en este recurso de Cáritas.
Sí, y Cáritas también dan hay psicóloga. Uh-huh. Ahí enseñan las clases a los niños, es completo, de verdad, es completo, de verdad, es admirable. Nunca sabía que existía Cáritas, pero que les doy un abrazo inmenso por el trabajo que hacen, porque lo hacen con tanto amor, con tanto, tienen una dedicación y es hermoso, de verdad. Estoy muy agradecida con Cáritas.
Bueno, pues Marisol Barreto Bernardo, te deseamos toda la suerte del mundo, que tengas la vida que sueñas aquí en España o en Perú, donde tú decidas y donde tú desees. Y Rosalía Portela, subdirectora del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid. Que seguiremos hablando porque ya son 30 años luchando por la erradicación del sinhogarismo. Seguiremos hablando de ello hasta que esto acabe y todas las personas tengan disfruten de ese derecho fundamental que es el de una vivienda digna. Muchísimas gracias, Rosalía.
Gracias a ti, Clara. Si me permites, un último momento. Ya sabes que siempre araño todas las posibilidades.
Claro, claro, claro.
De verdad que pedimos que las administraciones, que los políticos planteen intervenciones valientes y decididas. Es que si no, esto no se resuelve. Uh-huh. Es decir, que la vivienda sea considerado el quinto pilar del estado de bienestar. Si no se incluye la vivienda, no tenemos completa toda la protección.
Está claro, de ahí parten todos los derechos básicos de los que debe disfrutar una persona en un estado de derecho como este. Muchísimas gracias, un abrazo a ambas.
A ti, Clara, gracias por dar voz. Maybe a couple t-shirts. You know we see the sun for 1 or 2 months. I found your summer clothes. In a closet yesterday, but I really can't.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Llega a Alcalá de Henares la fiesta del primer aceite de Jaén, del 11 al 13 de noviembre en la Plaza Cervantes. Sorpréndete con las degustaciones de los mejores aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana de la provincia de Jaén. Prueba los productos de esta tierra andaluza. Disfruta con los espectáculos de flamenco. ¡Saboréala! Organiza la Diputación de Jaén con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
De cada 1.000 niños nacidos en España, 5 padecen sordera en diferente grado y en la inmensa mayoría de los casos esos niños nacen en familias oyentes porque no conocen la lengua de signos, una herramienta fundamental para la comunicación que es muy importante aprender lo más pronto posible en la vida. ¿Cómo enseñar a hablar a los hijos con lengua de signos si esos padres y madres no saben? La Fundación SM ha puesto en marcha un proyecto internacional para el aprendizaje de la lengua de signos española para la primera infancia a través de vídeos de YouTube bajo el nombre Mis Primeras Señas. Y para hablarnos de ello, tenemos en Madrid Sin Fronteras a Maite Ortiz, que es directora general de la Fundación SM. Maite, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias por estar en nuestro programa hoy para explicarnos en qué consiste este proyecto tan interesante. ¿Qué dificultades tienen las familias normoyentes con la llegada de un bebé sordo?
Pues como decías al principio, son muchos los niños que nacen con sorderas y la mayoría son de familias oyentes. Entonces, la primera dificultad para las familias es identificar que su hijo efectivamente tiene una dificultad para interaccionar con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, darse cuenta de que el canal de comunicación con sus hijos no es oral, sino visual. Es muy importante que de alguna manera entiendan que la manera de relacionarse no va a ser mediante los sonidos, sino que van a tener que utilizar y expresar sus ideas mediante gestos, de una manera lenta, con muchísima expresión, en una sociedad en la que realmente no estamos muy acostumbrados a hacer esto. Uh-huh. Normalmente nos comunicamos siempre verbalmente, ¿no? Y es lo que venimos haciendo entre nosotros, y cuando aparece un hijo con este tipo de necesidad, pues lo primero de todo es aprender nosotros mismos a expresarnos de otra manera. Uh-huh. A darle importancia a la mirada, que es primordial en la comunicación con las personas sordas, e incorporar actividades de mímica y expresión corporal que no tenemos habitualmente. Esa es una gran dificultad con la que se encuentran las familias.
Claro, y esto se une a que la edad a la que deben comenzar a aprender la lengua de signos los niños es a la misma edad a la que cualquier otro niño pues debe empezar a expresarse, ¿no? y a entender.
Justo, fíjate que, como dices, ¿no? Se juntan ahí en estos niños dos necesidades, que es un aprendizaje bilingüe realmente, porque ellos tienen su manera de expresarse y además tienen que aprender otra lengua para comunicarse con los oyentes. Y además, dos culturas, porque hablamos ya de una cultura de los niños sordos, de los adultos sordos, de la comunidad sorda, y otra de los oyentes. Con lo cual, estos niños tienen un hándicap doble, que sí o sí van a tener que abordar. Es una enseñanza bilingüe y bicultural.
Mm. Estos niños, lógicamente, necesitan esta herramienta para poder desarrollarse. ¿Qué es lo que ocurre si un niño no aprende de forma temprana lengua de signos?
Pues si no aprende temprana, es como el resto de niños que no se pueden comunicar. Es decir, que no van a tener una dificultad grande para relacionarse, sabiendo que el sistema relacional es básico para cualquier tipo de aprendizaje. No van a poder comunicar sus expresiones, sus sentimientos, sus expresiones. En realidad, para estos niños es una dificultad de aislamiento, ¿no? Y es necesario que cuanto antes comprendan que hay otras maneras de comunicarse, además de la verbal. Y si no lo logramos, pues es que son niños que van a llegar a una mayoría de edad en unas dificultades y unas diferencias enormes que les pueden situar en desigualdad social y hasta en exclusión. Es muy serio este tema, por una necesidad no cubierta en su momento.
Por eso desde la Fundación SM habéis decidido abordarlo y ayudar a esos padres que me imagino que en unos primeros momentos, en esa primera infancia, están muy despistados y un poco desesperados. ¿Cómo es este proyecto Mis Primeras Señas? ¿Por qué decidís ponerlo en marcha?
Pues, a ver, la Fundación SM tiene un reto estratégico fundamental, que es la equidad educativa, que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás, sea cual sea su condición. Entonces, ya bajo esta premisa, saber que estos niños, con un apoyo temprano, pueden lograr tener aprendizajes, incorporarse a una vida inclusiva como el resto de niños y desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho, pues es un motivo suficiente como para que la Fundación se vuelque de lleno en este programa. Realmente lo que hacemos es que facilitamos a las familias unas píldoras, que llamamos unas píldoras audiovisuales, que están disponibles en YouTube y también en el canal de la Fundación SM, en concreto directamente en Fundación SM Chile, que es porque la fundación que lo pone en marcha es una fundación que está en Chile, la Fundación Lóbulo Temporal de Chile. Y ahí a los padres les facilitamos un lenguaje artístico muy sencillo, unas narraciones que pueden poner en marcha en edades muy tempranas. Hay muy pocos audiovisuales para estos niños, de manera que cuando se incorporan a la escuela son niños que prácticamente no han visto ningún audiovisual, porque casi todos son orales y verbales. De manera que las familias van a tener disponibles estas pildoritas que pueden trabajar directamente con sus hijos y que están diseñados pues para la infancia, la primera infancia, por expertos, y les va a facilitar muchísimo después el paso al aprendizaje de una lengua normalizada, ya sea de signos o en español, porque claro, estos niños aprenden a escribir en español. Es la dificultad que tienen, ¿no? Entonces, poder empezar desde muy pronto en las familias de manera tan sencilla con estas píldoras, pues estas cápsulas, píldoras que llamamos nosotros, pues es algo muy natural y muy de una manera muy orgánica, ¿no? Se va incorporando en la vida de la familia.
Claro, todos los padres y madres recordamos esos primeros momentos en los que les enseñamos a hablar a nuestros hijos e hijas y a lo mejor también ayudados de dibujos animados o de cualquier otros materiales audiovisuales para que aprendan sus primeras palabras y a moverse en el lenguaje oral. Esto es un poquito lo mismo, pero ante una escasez total, ¿no? De materiales orientados.
Efectivamente. Realmente, a ver, para las familias, lo estás diciendo muy bien, hay unas bases iniciales que se dan en todo aprendizaje que ya se dan. Por ejemplo, el vínculo, el apego es imprescindible para que exista un bienestar imprescindible y necesario para poder aprender eso. Los padres, las madres lo generan, ¿no? con sus niños. Rápidamente van a generar ese vínculo y se van a relacionar con ellos como lo hacemos con los niños oyentes. Pero además de ese bienestar físico y emocional necesario en las familias y en los niños, es necesario una motivación para aprender. Eso es muy importante. Y muchas veces esa motivación, pues necesitamos ayudas. Tú lo decías, a través del juego, del audiovisual, de los libros. Bueno, pues todo eso, todos esos elementos ayudan a las familias a generar esa motivación para aprender en sus hijos y también desarrolla la empatía necesaria para comprender al otro. Es muy importante que esto se desarrolle desde muy temprano, porque todos sabemos que si queremos comprender al otro, si nos queremos hacer entender y el otro nos quiere comprender, nos vamos a comunicar. Eso siempre existe, lo vemos cuando viajamos al extranjero, no controlamos una lengua. Si queremos entendernos con gestos, con mímica, ¿te haces entender? Bueno, pues esto se puede conseguir a través de estos audiovisuales y otros recursos que aparecen en las guías para las familias.
¿Cómo los encontramos y cómo los utilizamos?
Bueno, pues como decía, en la página web de la Fundación Lóbulo Temporal de Chile y también en la página de la Fundación ECM de Chile, se disponen de estas cápsulas que se van liberando diariamente, van a aparecer pequeñas pildoritas para que se puedan visualizar con los niños y ahí mismo van a poder encontrar una guía de trabajo, porque para que haya aprendizaje tiene que ser algo divertido, tiene que ser sorprendente, tenemos que generar en los niños esa curiosidad por aprender. Entonces hay unas pequeñas pautas para que antes de trabajar con el audiovisual las familias sepan qué podrían hacer, cosas muy, muy sencillitas.
¿A partir de qué edad?
Pues hablamos de de edades muy tempranas, pues cuando empezamos a hablar con los niños, cuando nacen, pues es que yo digo que desde que nacen, que aquí en español, en el caso, en nuestro contexto, uno empieza desde el primer mes y el segundo mes a ver, a intuir las primeras palabras en sus hijos. Ay, ya dice ajo mi hijo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es ayudarle a él a interpretar que con esos balbuceos y con esos sonidos se comunican con nosotros. Estamos hablando de un mes o dos. Pues con los niños sordos, lo mismo. Educamos la mirada, la forma de hacerles gestos, de transmitirles que estamos contentos. Pues eso desde que nacen.
Maite, ¿va a tener más desarrollo este proyecto tan, tan maravilloso y tan necesario?
A ver, esperamos que sí. Este es un proyecto que ha recibido el premio de manera conjunta. Lanzamos la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la Fundación ECM sobre Derechos Humanos. Han recibido ya el mes pasado, les entregamos un premio en Santiago de Chile y vamos a seguir apoyándoles desde la Fundación. Están haciendo un trabajo magnífico, esta Fundación Laboratorio de Arte, Lóbulo Temporal, y sí, tiene mucho recorrido. Es un colectivo de personas sordas muy comprometidas y que, vamos, que están dispuestas a que esto no cese su actividad y llevan ya mucho tiempo trabajando en ello, además.
Pues mis primeras señas, un proyecto impulsado por la Fundación SM para que los niños y niñas en su primera infancia, los niños y niñas sordas y sus familias acompañándolas puedan comenzar a entender y a hablar la lengua de signos. Muchísimas gracias, Maite Ortiz, directora general de la Fundación SM. Muchísimas gracias por estar en Madrid
Sin
Fronteras.
Muchas gracias a vosotros por hacer difusión de estas necesidades tan importantes y que además, como bien decías al principio, son muchas las personas que se benefician de medidas tan, tan sencillas como esta. Así que muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura.
Un abrazo.
You first graced my hand. Oh, I felt the tide push my heart to land. So stay with me tonight. Let your senses lose this.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEA Cup y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Holding on, the seams will come undone, and you only get part of me. We don't want to catch your break while we're playing it safe. You'll only get part of me.
Casi una cuarta parte de los españoles ha abandonado el consumo de carne roja en los últimos 5 años y más de la mitad lo ha reducido drásticamente, según los datos de un estudio en diferentes países europeos hecho por The Good Food Institute. Las razones para el cambio se basan en la salud, en el medio ambiente y en el bienestar animal. Igualdad Animal se ha hecho eco de estos datos que vamos a comentar con Javier Moreno, que es cofundador y director de comunicación de esta organización de Igualdad Animal. Y también vamos a aprovechar para hablar de las campañas que últimamente, bueno, pues se están centrando la actividad de esta ONG sobre la industria de la carne en general y en concreto sobre la última que se adentra en los mataderos de caballos. Javier Moreno, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Un placer, Clara, estar aquí.
Bueno, casi una cuarta parte de los españoles ha abandonado el consumo de carne roja. ¿Cómo tomáis estos datos? ¿Qué es lo que se puede deducir de todo de estas impresionantes cifras aquí en España?
Sí, los tomamos pues de una forma muy, muy positiva porque reflejan una tendencia clara desde la última década, podríamos decir, que la sociedad española cada vez está más sensibilizada con el maltrato animal de la industria ganadera y eso pues se va traduciendo también en cambios en los hábitos de consumo. Por lo tanto, estos datos lo que arrojan es precisamente eso, que hay una tendencia de sensibilización mayor por la ciudadanía que quiere conocer los procesos, ¿no? Como esos productos que vemos en los supermercados. No solemos tener información al respecto. La industria cárnica es una de las más herméticas del mundo. Nunca veremos un anuncio suyo enseñándonos las granjas o los mataderos. Y por eso son muy positivos estos datos, porque uno de los motivos que refleja esta encuesta es el tema del bienestar animal. Uh-huh. Y en Igualdad Animal, precisamente desde que empezamos la organización en 2006... uno de nuestros objetivos era precisamente llevar a la ciudadanía y al debate público la realidad que padecen los animales en granjas y mataderos, y por eso durante todos estos años hemos estado haciendo investigaciones en la industria ganadera y llevándolo a los medios de comunicación, y creemos también que todos estos años de llevar ese debate a los medios y a la sociedad pues también ahora ha tenido un efecto y España es uno de los países pioneros en Europa en lo que es toda la alimentación plant-based, y lo podemos ver en cualquier línea de supermercado, como cada vez hay más hamburguesas de carne vegetal, leches vegetales y en los hábitos de los consumidores.
Tenemos varios argumentos, ¿verdad?, en torno a esa reducción de consumo de carne. El bienestar animal, también razones que tienen que ver con la salud y también con el cambio climático.
Sí, claro, al final lo que es la ganadería industrial plantea varias problemáticas. La principal y en la que bueno nos enfocamos en igualdad animal es en el maltrato animal y en lo que padecen los animales que están no hacinados y que están sufriendo maltrato extremo en esta industria. Pero luego hay otras problemáticas también, como comentabas, el tema de la salud y el tema del impacto medioambiental. Hay un consenso científico a nivel mundial respecto al impacto que tiene la ganadería industrial en el planeta y en el cambio climático, y por eso cada vez se está poniendo más el foco en cambiar el sistema alimentario hacia una transición proteica y no depender de quitar a los animales de esa ecuación, porque al final, aparte de todos los dilemas éticos que conlleva, simplemente mirándolo por una cuestión de eficiencia, es completamente ineficiente y no puede responder al reto que será en 2050 alimentar a 10.000 millones de personas en el planeta. Hay la necesidad de un cambio en ese sistema.
Sí, por todos esos recursos impresionantes que no nos podemos permitir que la ganadería industrial está utilizando en cuanto a cultivos, en cuanto a tierras, en cuanto a agua, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, bueno, pues también está lo que hay detrás de esos muros, ¿no? Que es lo que vosotros desveláis en cada una de vuestras investigaciones. Y en la última de ellas, con unos protagonistas a los que normalmente no asociamos con con el filete en el plato, que son los caballos. Esto es siempre son muy impresionantes vuestras investigaciones, la verdad que revelan, pero en este caso seguramente va a herir las sensibilidades de mucha más gente.
Sí, esta es una campaña internacional que hemos lanzado recientemente en varios países. Y precisamente, como comentas, es para denunciar otra clase de maltrato y animales que también acaban en los mataderos y que no tenemos mucha información. En España el consumo de carne de caballo es bajo, pero seguramente lo que no sabe la gente es que somos uno de los principales exportadores de carne de caballo en Europa y además también exportamos caballos vivos a otros países, que bueno, ha habido varias investigaciones, estos transportes son un horror para los animales en condiciones deplorables y bueno, pues les hacen viajar en camiones hacinados largas distancias y es terrible. Entonces, con esta campaña, sí, como decías, tenemos también culturalmente, pues tenemos más empatía a ciertos animales que a otros. Obviamente, si fueran perros y gatos los que son hacinados en las granjas o los que son mutilados, sería un escándalo en toda la sociedad. Y precisamente con nuestro trabajo también lo que intentamos hacer es ese valor compartido que tenemos mayoritariamente, porque cualquier persona que ve que se está maltratando a un animal tiene una conexión, porque al final ese animal está sufriendo y podemos entenderlo fácilmente que ese animal sufre y que está experimentando algo negativo. Nuestro trabajo también es que la gente pueda conectar con otros animales que, al igual que esos perros y los gatos con los que convivimos, tienen las mismas ganas de vivir, de disfrutar y no quieren sufrir. En este caso, los caballos son animales con los que sí, también en distintas culturas hay mucha más empatía. La gente no tiene mucha empatía, ha tenido información acerca de sus mundos emocionales, que esto también es muy muy importante a la hora de poder tener empatía con los animales, comprender sus mundos emocionales. Y efectivamente, vamos en esta campaña, vamos a estar publicando imágenes de mataderos, de caballos, de transporte, y por un lado nos permite también ofrecer información que pues que la gente no conoce de esta industria, que además está salpicada por escándalos de salud pública, muchos animales que vienen de la equitación o de otros ámbitos de explotación acaban en cadena de consumo, algo que es ilegal. Y bueno, es una industria que no suele haber mucha información, y creemos que es muy importante la campaña también porque podemos, al igual que hizo Grecia en 2020, que prohibió el sacrificio de caballos, incluyéndolos junto a perros y gatos en una enmienda a la Ley de Protección Animal, e incluyó la prohibición de criarlos, utilizarlos, exportarlos para la producción de pieles, cuero o carne. Creemos también que tenemos la oportunidad de incidir legislativamente en distintos países donde estamos trabajando para avanzar en la protección legal de estos animales.
Claro, aquí de lo que se trata es de que la sociedad conozca esta realidad y dado que no somos un país especialmente consumidor de este tipo de carnes, sí que dejemos de ser proveedores, ¿no? De esta industria que provoca tanto sufrimiento, ¿no?
Sí, es un ámbito más donde los animales están siendo explotados, y como venimos haciendo desde nuestros inicios, hemos investigado mataderos y la explotación de animales en distintos ámbitos, en distintos países, al igual que hicimos cuando investigamos el comercio de carne y perro en China y nos infiltramos en mafias de traficantes para hacer esa campaña internacional que tuvo muchísima repercusión y que ayudó también a conocer esa horrible realidad que estaban viviendo los animales, que incluso eran secuestrados de familia. Nuestros investigadores vieron perros que tenían, ¿no?, los collares de las familias y que se estaban llevando a los mataderos. Con esta campaña también vamos a desvelar ese sufrimiento y lo que están sufriendo estos animales. Al final forma parte todo de lo mismo, ofrecer información que estas industrias ocultan a los consumidores. Como tú decías, la industria cárnica ha construido unos muros muy altos en los que no quieren que veamos lo que está sucediendo, y nosotros con cada una de estas investigaciones, con cada una de estas campañas, lo que intentamos precisamente es abrir pequeñas grietas en esos muros para que podamos ver lo que está sucediendo y que podamos, no solo a nivel individual, con nuestros hábitos de consumo, sino a nivel también estructural, poder avanzar y en la protección legal de los animales, y que todo este maltrato poco a poco vaya desapareciendo.
Ahora, detrás de esos muros se supone que habrá cámaras. Otra cosa es la vigilancia que de esas grabaciones se haga. Javier.
Sí, es consideramos que era un avance, pero claro, en esta ley al final, si el registro de esa información recae en la propia industria, al final son medidas de autocontrol, entonces siempre es problemático que no haya organismos independientes que puedan fiscalizar eso. Incluso que no se permita a las organizaciones o a periodistas acceder a esa información, pues claro, al final es necesario seguir incidiendo, seguir visibilizando y seguir avanzando en medidas que al final sí tengan un impacto real y que se pueda fiscalizar, porque si no, al final la industria cárnica sale, ¿no?, felicitando esta medida que puede jugar como un maquillaje respecto a la ciudadanía y a las prácticas que se dan en estos lugares.
como esos sellos que se ponen las propias, que se inventan las propias marcas para certificar supuestamente su calidad, ¿no? Ese autocontrol, bueno, pues no es la mejor manera de invitar a la transparencia y conocer realmente qué es lo que está pasando, ¿no? En el interior de esas instalaciones. Ya para terminar, Javier, y volviendo a estos datos, ¿no? que eran nuestra excusa para hablar hoy sobre estos temas, ¿cuál es la evolución futura del consumo de carne, según vuestra opinión? ¿Carne vegetal, carne cultivada? ¿Qué podemos estar consumiendo de aquí a un tiempo?
Sí, como te decía, la tendencia es imparable. Yo siempre pongo el ejemplo Tyson Foods, que es una de las mayores cárnicas del mundo. Su CEO en una entrevista dijo que el futuro era sin carne animal se refería. Cuando el CEO de la principal cárnica del mundo está diciendo que el futuro es sin carne, yo creo que es un indicio de realmente lo que hablábamos, que el sistema ahora mismo, la ganadería industrial, utiliza a los animales para convertirlos en carne, es algo completamente ineficiente. Por lo tanto, el futuro, como indican también estudios que se han hecho al respecto, que indican que en 2040-2050 puede que el 60% de la carne que consumamos no provenga de animales, sino que sea carne vegetal y, como indicabas también, carne cultivada. Yo creo que ese es el futuro hacia el que nos movemos. Es insostenible el actual sistema, es urgente que no solo todo esto recaiga en las opciones individuales de los consumidores, sino que se apliquen políticas que apuesten precisamente por una alimentación vegetal más sostenible con los animales, con el planeta. Y ahí también está pues el trabajo que podamos hacer, los activistas, las organizaciones y, bueno, al final todas las personas concienciadas con el maltrato animal, que sigamos construyendo ese día que soñamos en que los animales sean respetados y protegidos.
Pues los datos no dejan lugar a dudas, ese es el camino hacia el que vamos, no sabemos a qué ritmo, pero está claro que vamos hacia ello, gracias en parte, pues en buena parte a organizaciones como Igualdad Animal, que lleva tanto tiempo, bueno, pues denunciando las situaciones de maltrato detrás de los muros y en las industrias de explotación de animales. Javier Moreno, cofundador y director de comunicación de Igualdad Animal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo, Clara.
Un abrazo.
Hola, soy Rocío Sastre, responsable de movilización en Greenpeace España, y he tenido el honor de participar en la 67 edición de la Semana de Cine Internacional de Valladolid como miembro del jurado para el premio Espiga Verde. Este galardón, que se creó en 2018, promovido por Greenpeace, busca poner en relieve los valores ambientales en el cine como una herramienta para contribuir a la sensibilización y concienciación de los espectadores sobre la problemática medioambiental y la necesidad de actuar. En esta ocasión, la película galardonada ha sido Delicado, de Carl Malacunas, por mostrar la lucha activista de quienes defienden el medio ambiente frente a la implacable maquinaria del sistema. Retrata con naturalidad y atinada narrativa cinematográfica un activismo medioambiental fundamentado en el compromiso solidario con la comunidad y con la tierra. Además, otorgamos una mención especial a Ice Merchants, de Joao González, por aportar una animación estilizada, poética y sustentada en un guión preciso que transmite con eficacia y sin subrayados los efectos del cambio climático sobre la fragilidad de la vida en la Tierra, sin olvidarse de decirnos que, a pesar de todo, siempre hay esperanza. Además, varias de las premiadas en otras categorías, como la ganadora de la Espiga de Oro, Return to Dust, estaban entre las que optaban a la Espiga Verde, lo que atestigua la importancia que ese tipo de cine está cosechando entre el público. Esperamos seguir viendo mucho cine con valores, con los que transformar y soñar con otro mundo posible.
Pues así termina nuestro programa por hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengáis una feliz semana. I know you've been blue. I miss the way you do. So drop your disguise.